Ayer hablábamos aquí, Mauricio, con el historiador Gerardo Caetán, un amigo, sobre los 100 años de la Revolución Rusa. Estuvo un acontecimiento histórico, bueno, con la Revolución Francesa, de modos muy distintos, marcaron en buena medida la historia del siglo XX. Él decía, entre otras cosas, sobre el final, la caída del muro, etcétera, la crónica de una muerte anunciada. Dijo que cuando se observa el impacto de la revolución se ve de inmediato una división en el campo socialista internacional. También dijo que China hoy, que es una experiencia particular, tiene lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo salvaje. Bueno, dijo muchas cosas. Que el modelo chino o vietnamita que en algún momento estudió Cuba es inaplicable en Cuba. En fin, pero para hablar de estos 100 años de la revolución tenemos a Óscar Andrade, a Graciela Bianchi. Y estamos esperando, Óscar, a Miguel Manso.
Durante todo el año va a sufrir bullying.
Una polémica
justo con este tema. Porque la amagamos esta polémica 45 veces el año pasado.
Esperemos que aparezca.
La imagen de la silla vacía es tristísima.
Vamos a acercarla a la silla acá, que se da la silla vacía.
Pero bueno, Manso, con la esperanza de que aparezca Miguel, casi la certeza, podemos empezar a evaluar un poquito estos 100 años de la revolución. Óscar.
Sí, a ver, yo creo que lo peor es descontextualizar la circunstancia de las guerras imperialistas del periodo más dramático de la lucha por el mercado y guerras imperialistas en Europa, que tomaron por esa mirada eurocentrista nuestra después la mirada de la Primera Guerra Mundial, parieron las condiciones para esta revolución que se incubaba en la Rusia zarista desde mucho antes. Yo creo que no es posible entender la revolución rusa sin los fenómenos de fines del 19, sin la revolución de 1905, como primeros ensayos, y polémicas en el campo internacional acerca de las posibles vías y caminos al socialismo en la que participaron distintas fracciones del Partido Socialdemócrata Ruso, de todo tipo, ¿no? Si participar en la Duma o no participar en la Duma, el papel de los sindicatos, la relación entre si es un proceso nacional o hay posibilidades para que sea un proceso mundial, la relación de la democracia interna en el partido, hay una polémica de mucha riqueza entre Rosa Luxemburgo y Lenin. Bueno, no hay duda que la revolución bolchevique, la revolución soviética, el proceso revolucionario desde el 8 de marzo, bueno, fines de febrero según el calendario que asumamos, en particular en movilizaciones que arrancan en conmemoración con el Día Internacional de la Mujer, las astucias de la historia, y culminan con los cañonazos de la Aurora, marcaron un antes y un después para el movimiento obrero mundial. Y creo que tienen una significación altamente positiva porque incidieron fuertemente en la legislación laboral a escala planetaria, incidieron fuertemente en los procesos de liberación. La revolución soviética, como toda revolución, tuvo una circunstancia de varias dificultades que habría que también analizar. Se pensaba como un proceso que iba a tener características continentales que no tuvo, sobre todo a partir del fracaso del proceso en Alemania. Lo segundo, nació con un nivel de hostilidad y agresividad brutal. La invaden 7 potencias, apenas triunfa la Revolución Soviética y generan la rusa, pero soviética por la concepción política del poder al soviet. O sea, la diferencia entre el proceso de febrero y el proceso de octubre está particularmente por un mensaje, que rescata el diario El Día acá, ¿no? Cuando la revolución, en una etapa que yo te iba a traer para más. Después se crean condiciones absolutamente complejas. O sea, analizar la construcción socialista en el este de Europa, que después tuvo las deformaciones que tuvo, en particular el proceso de estalinismo, los juicios de Moscú, la confusión de socialismo con estatismo, la concesión partidocéntrica. O sea, después tuvo las trabas que tuvo para desatar la posibilidad de la emancipación humana. Fue derrotada, colapsó. Ahora, una segunda referencia muy breve para esta primera intervención, sobre todo ahora que Mansi llegó.
Gracias, che.
Las cosas
che.
Que dijimos de Mansi.
Yo estoy pintada.
Muy breve es, muy breve. La emancipación humana culminó con la experiencia del este de Europa, y yo creo que no, y cualquier dato somero de la realidad de un mundo que tiene 800 millones de personas que pasan hambre, que en el que mueren 6 millones de niños según UNICEF por hambre menores de 5 años por día, en que la desigualdad llega a los niveles que marca Oxfam, de que 8 personas tienen la mitad de la riqueza del planeta, que cada vez más la tendencia a resolver sus cuestiones en términos bélicos, donde las corporaciones cada vez marcan el son
falso,
de todo,
todo falso lo que
marcan el son del medicamento, marcan el son... Según la OIT, 770 millones de trabajadores cobran $2 por día y otros 450 millones. Tendencia mundial del empleo.
Pará, vamos a hacer.
Entonces, lo que digo es, el proceso de emancipación humana, ¿no? ¿Culmina con la caída del muro de Berlín? Bueno, yo creo que no culmina.
Está, pero ese no es un poco el tema que está planteado, ¿no? No. El tema son los 100 años de la Revolución Rusa. No sé, Graciela.
La historia es una ciencia. Ah, vamos a dejar los panfletos, que yo en otras épocas también los sacudí y me cayeron todos encima. Lo que no se puede hacer de la evaluación de la Revolución Rusa de 1917, con todas cosas que efectivamente sucedieron históricamente fuera de las consideraciones más políticas que dijo Andrade, no se puede hacer un análisis con lo que pasó después de la Unión Soviética. Claro. Creo que hay que centrarse en la Revolución Rusa, lo que significó en ese momento, el primer intento de llevar a la práctica el marxismo, y bueno, con el aporte del leninismo, evidentemente que fue un antes y un después en la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Si bien es cierto que llegaba con dificultades para... que no era una potencia industrial, era muy campesina, había pocos reductos industriales. Ahora, inmediatamente tuvo una desviación en lo que se refiere a las libertades. Que uno al principio, o cuando empezaba a estudiarlo, cuando recibíamos información, a veces directa, entre comillas, y los profesores de historia y toda la literatura que hay en torno a eso, que siempre además condenaron a Trotsky, porque todo venía por el oficialismo soviético, tuvo problemas con el tema de la libertad y del funcionamiento. Y eso lo justificábamos por la revolución, porque fue un proceso armado, porque es cierto lo que dice, obviamente, es histórico, las invasiones de las potencias occidentales. Tuvo muchísimas dificultades para enfrentar una realidad que era de mucho atraso. En Rusia no era precisamente en el lugar en que hubiéramos pensado que se hubiera producido la revolución marxista y leninista y que tendiente al socialismo. Pasado ese periodo y el papel que cumplió Stalin, que yo lo reconozco, ¿no? Con el tema de lograr apoyar a las potencias y viceversa, porque se atacaban unas a las otras, ¿no? Obviamente. El tema de la derrota del nazismo. Bueno, pero digamos, después claramente los 22 millones de muertos, el genocidio más grande que se produjo en la historia de la humanidad, eso no lo podemos negar y eso es hijo de la, digamos, del centralismo, el hijo de la falta de democracia, de todo lo que es el fundamento en contra, que es un fundamento teórico para Marx, para Lenin, de que es necesario la concentración del poder en la clase obrera y bueno en la negación de la democracia liberal como o considerarla como que es un aparato, el Estado es un aparato de la burguesía y bueno, todo lo que ya sabemos que todavía... A mí lo que me llama la atención, y ahora sí me hago una... Con el diario del lunes, o sea, uno hace... Que no es con el diario del lunes, uno tiene que con criterio científico decir, bueno, claro, aquellos vientos tendrían que tener estas tempestades. ¿Cómo no iba a caer como cayó? Y lo peor de todo es que cayó mal, que es lo que yo siempre digo, porque las peores mafias están ahí. Es decir, los mismos que eran, digamos, supuestamente defensores del socialismo y administraban las empresas del Estado, del pueblo soviético, son las fortunas más grandes.
Gerardo Caetano decía ayer que no es casualidad que Putin haya sido un hombre de la caja.
Pero ilógico.
Mansi,
o sea,
vamos a darle.
Lo que no soporto es que los que no mintieron. Aquella cosa de la formación del hombre nuevo, yo pertenezco a esa generación. Nos daban conferencias sobre la formación del hombre nuevo, nos estaban mintiendo. Arismendi tuvo la misma suerte que José Yordóñez. José Yordóñez murió en el 29 cuando empezó la crisis. Arismendi murió 15 días antes de asumir en el 90 como senador. Le hubiéramos preguntado muchas cosas.
Sí, pero qué herencia nos dejó.
Sí,
¿no? Ahí está la nena. Contratando al amigo obvio.
De Erich Hoffmann, cómo cambió el mundo. Un libro interesante. Sí. No sé quién lo trajo.
Sí, lo trajo Oscar.
Me vindico al egipcio inglés.
Sí, claro.
Miguel Mansi.
Inglés.
Es difícil discutir con Andrade esta materia, ¿no? Porque esto es como cálculo uno, bien ingeniería que dice que pierden todos, son las materias filtro, como obligaciones en derecho, ¿no?
Como anatomía.
Anatomía, claro. Bueno, Revolución Rusa para un cuadro distinguido, además, dirigente sí. distinguido del PSU, del Partido que Comunista Promoscovita, pues, un distinguido, ¿verdad? Claro, es que es la materia estrella, este bueno, la sabe de memoria, de principio hasta el final.
Bueno, pero
vamos, sabe la versión ¿sí? rusa. Claro, sabe la versión rusa. Desconoce, ¿no? Porque Andrade es un hombre inteligente y estudioso, según te dijo. Uh-huh. Pretende desconocer la otra cara de la luna, la cara oscura de la luna, que es la que en parte pintaba la diputada Bianchi recién. ¿Bianchi o Bianchi?
Bianchi. Para que sea Bianchi tiene que ser 2C.
Tiene razón. Discúlpeme, yo soy Mansi también. Soy
lo... Yo soy del sur. Deberías entrar en el tema antes de seguir aludiendo. Andrade que va a pedir la palabra por alusiones personales.
Tomo la última posta de la diputada Bianchi. Con el diario del lunes a la vista, es muy difícil seguir sosteniendo que aquello tuvo un valor trascendente. El valor trascendente se cuenta en muertos y en litros de sangre derramada. En el material que nos pasó la producción, por cierto, muy bien seleccionado, decía, entre otras cosas, la identidad entre el régimen zarista y el régimen que finalmente se instaló como revolucionario, no la primera revolución, sino el golpe, el putsch, la segunda revolución, la revolución bolchevique que derrota al gobierno que finalmente había provocado la caída del zarismo. Y señala las identidades del régimen político. Las anoté porque me parece.
Bueno, hay una continuidad en cierta cosa autoritarista en Rusia.
Tres
sí,
cosas. Claro.
Uno podría decir hasta hoy.
Sí, hasta hoy. Hasta hoy, pero hay una continuidad histórica.
Por supuesto.
Régimen autocrático donde predomina la voluntad del monarca. Tal cual. Poder ejercido a través de burocracia centralizada, ejército y policía secreta. Tal cual. Imperio sobre distintos pueblos con política de rusificación mediante la imposición de la religión ortodoxa, el idioma y la educación rusa, verbigracia la del marxismo-leninismo. ¡Tal cual! O sea, es una continuidad histórica notable que, sin dificultad y sin esfuerzo, se prolonga hasta el día de hoy. ¿Cuánto lleva Putin en el gobierno? Un par de décadas, más de 10 años. Imagínense un Jica sin parar. Imagínense, o Tabaré Vázquez. Imagínense sin parar.
Más Tabaré Vázquez que
menos que Merkel.
Lleva sí, menos que Angela Merkel, pero lo que pasa es que ya no mata ni a presa rivales, adversarios, ¿no? Bueno, las monstruosidades del régimen posterior a la revolución, todas las revoluciones son gloriosas hasta el otro día, ¿no? El otro día son reacción, ¿no? Porque, y esto sí condensa en el concepto de la checa también, aporte de la producción. ¿Sí? La checa, que era la policía secreta, militar, la policía ideológica, tenía como propósito suprimir y liquidar todo acto contrarrevolucionario o desviacionista. En el marxismo mismo, en un régimen revolucionario que se precie, vos podés ser violador de tu hija, podés ser incendiario, podés ser... Lo que no podés ser es contrarrevolucionario. Si te aplican la contrarrevolución, marchaste. Ahí estás listo. Gulag contigo, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, maldecido por todas las generaciones. Eso yo creo que ya no está en discusión. Yo no sé si Andrade está en posición de reivindicar algo de esa historia negra de la Revolución Rusa. Finalmente, el santoral del Partido Comunista, el Partido Comunista Uruguayo, que es Promoscu, se integra, arranca con Marx, sigue con Lenin, no se saltea a Stalin, a todos los autócratas que fueron secretarios generales del Partido Comunista Soviético, y llega hasta Putin, pero incluye también a Fidel, que es hoy la encarnación, lo que queda por ahí, salvo un par de cosas más, lo que queda por ahí, el fidelismo, el castrismo, el cubanismo, lo que queda por ahí de las dictaduras socialistas.
Una bueno, China, ¿no?
China, creo que no. La China es despreciada por este lado del muro, ¿no? Es un desviacionismo. Claro, un desvío general.
Vamos a darle la palabra de nuevo a Andrade.
Un desvío chino. Termino. Sí. Me parece interesante señalar el cruce de caminos es la Revolución Rusa, la China, la Francesa o la Americana, la gran postergada cuando hablamos de revoluciones, la gran revolución liberal, la gran revolución inspiradora, la que inspiró Artigas.
Sin duda. O sea,
esa es la diferencia entre las revoluciones socialistas y las revoluciones liberales. Me parece a mí que esa es la diferencia que vale la pena seguir el trillo, seguir la deriva que tuvieron unas y otras. Y ahora si termino esta intervención.
Sí,
con respecto a las revoluciones socialistas, el operativo fue un éxito. Ahí está la evidencia. No es muy puro y duro. El operativo fue un éxito. De los 15 pedazos de países que quedaron después de que se disolvió la Unión Soviética, ninguno reclama su condición. Ninguno, ni del Pacto de Varsovia, ni uno reclama su condición de socialista.
Cuando le pusieron esa Petersburgo a Leningrado, ¿sabe?
Así salió el Torrajando.
Andrade.
Óscar Andrade.
Sí, otro amigo. Ahí hay una discusión que ojalá tuviera otra profundidad. Está difícil para lograrlo. Pero
podemos continuarlo.
Capaz que podamos hacer con más tiempo un proceso de la magnitud de lo que fue la Revolución Soviética y las luchas populares del siglo XX. Las luchas contra las colonias, el papel, bueno, se rescataba el papel contra el nazismo, que fue alimentado como fue alimentado también en términos de las grandes corporaciones.
Pero realmente precedido de un pacto entre nazis.
Sí, claro, no.
La Unión Soviética que hizo posible.
Sobre todo la parte encubierta del Pacto Ribbentrop. No hay duda. Lo que estoy diciendo es.
Después sí, tuvo un papel protagónico.
Lo que estoy diciendo es.
En la resistencia
20 pico de millones de muertos.
Impresionante. Lo que estoy diciendo es que. No solamente la correlación de fuerza de los trabajadores en el mundo, no se puede analizar cualquier estudioso serio de las conquistas sociales, no se puede analizar por fuera el impacto que generó la Revolución Soviética y en particular en los sectores dominantes de la otra parte de Europa. Y las concesiones al campo popular, muchas de esas en poda hoy, ¿no? Y también el proceso contrario, porque hoy hay un proceso de recorte brutal de las conquistas sociales y laborales en la Europa Occidental. En particular, ese recorte tiene que ver con una correlación de fuerza favorable que se dio a partir de la implosión de la experiencia. Pero tenía una frase acá para Manzi que está pintada. Miren, entre comillas, dice: el capitalismo caerá para dar lugar a una nueva sociedad donde la vida más armónica no permita la coexistencia de explotados y explotadores. Ha llegado la hora de abandonar la vieja teoría de la armonía entre el capital y el trabajo para disponernos a obtener la socialización de las industrias y el comercio y la nacionalización de las tierras, terminando así con la zurda economía capitalista. 1930, ¿sabes quién decía esto, Manzi?
Los Pitufos.
Julio César Grauet.
Los Pitufos.
Julio César Grauet.
Los Pitufos.
Poco antes de que lo mataran en las estatuas de la tierra. Uno de los mártires del Partido Colorado.
¿Qué Grauet era marxista?
Defendía el medio de la crisis.
Valle nunca fue marxista.
El medio de la crisis.
Y Domingo Arena.
Discútale a Grauet que no era.
Marxista, pero no era marxista.
Discútale a Grauet que no es su pertenencia al Partido Colorado.
No, yo no discuto. Teníamos.
Pero lo que estoy diciendo.
Desde católico chupacirio hasta marxista leninista.
Lo que estoy diciendo antes que Manzi se altere.
Dejalo terminar.
Que no hay duda que los grandes problemas hoy de la humanidad, los problemas ecológicos, ambientales, humanitarios, de trabajo, de incorporar una cosa que Manzi acá la ha dicho más de una vez, ¿no? Y viene con planteos que dice: mire, ¿sabe una cosa? El cambio tecnológico está obligado a desplazar el trabajo. ¿Por qué está obligado? Porque está al servicio de pequeñas corporaciones.
Ya te fuiste al diablo.
Porque
Oscar.
Si tú el centro de la Revolución Rusa, así como Manzi habló de Fidel, ¿no? El centro de la Revolución Rusa tiene que ver con que la perspectiva de la emancipación humana está cerrada. Bueno, en las condiciones actuales, cada vez que tenemos un cambio tecnológico, tenemos que ver cuántos miles de trabajadores van a engrosar la fila del desempleo, porque está al servicio de pequeñas nacionales. El gran dilema que tiene la sociedad, y que en primer lugar la Comuna de París, ¿no? Y en segundo lugar la Revolución Soviética puso en arriba de la mesa, es si podemos organizar la sociedad de forma tal que las transformaciones estén al servicio de la humanidad y no al servicio del capital. Y ese dilema lo seguimos teniendo planteado arriba de la mesa.
Ahora,
más que le quiéramos esquivar la
sujeta. ¿Cómo resolvemos el dilema?
Si matando millones de gente,
nos quedan 30 segundos.
Después se forman movimientos feministas fundamentalistas. Mirá que me voy a incorporar.
¿Quién va a ser la diputada?
Me voy a incorporar a la
José. Y aludido groseramente.
Los planteos socialistas y de ese tipo venían mucho antes de Marx.
Dos o tres cosas. La primera, las leyes obreras acá no empezaron con la Revolución Rusa, son anteriores. ¿Está? Son anteriores y busquen cuando empezaron la ley de 8 horas y todo lo demás.
Acá.
Sí, pero, yo estoy hablando. No, gracias, perdón, porque acá que vivíamos en un iglú.
Yo te dejé hablar.
Y bueno, lo que me dejaron ellos. Uno, dos. Si el futuro y la esperanza de la socialización y de todo lo demás fue la Revolución Rusa, sonamos, tenemos capitalismo para muchos años. Y en tercer lugar, ¿saben lo que comprendió la humanidad? Que no hay justicia social que justifique justifique la pérdida de la libertad.
Sí, señor, apoyada. ¿Ah?
Estoy de acuerdo.
Bueno, muy bien.
Estoy de acuerdo con eso, Graciela.
Bueno, terminaron de acuerdo todo, no lo puedo creer.
Sí,
no,
ahora terminaron de acuerdo. Graciela, premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz para Graciela.
Libertad.
Logró unir a Mansi de Andrade. Bueno.